Bacalà. Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Estás ahí, ¿verdad, Maldini?
Aquí sigo, Juanma.
Mira, está Evangelio, que tiene noticias de Vertonghen.
Sí, estamos preocupados porque, claro, le habíamos visto imagen, ¿eh? Tan sí, mareado, sí. Extremando la imagen. Me cuentan desde Inglaterra que no ha hecho falta llevarle al hospital, que le han revisado en el propio estadio, que el momento de mareo que hemos visto ha sido de perder la sangre que ha perdido, pero esa es buena noticia, que no ha hecho falta que Vertonghen haya ido al hospital después de las imágenes que hemos visto en el Tottenham Ajax.
Ha habido un momento que Pochettino le ha tenido que agarrar cuando ya se marchaba porque se caía al suelo.
Se caía, literalmente.
Era preocupante.
Sí. Gracias, Vangelis.
Se quedó en un susto. Hasta mañana.
Hasta mañana. La semana pasada no pudimos hacerlo, lo hacemos esta, analizar los 6 nominados a jugador del año en la Premier League. ¿Quiénes son?
Bueno, ya se sabe que ha ganado Van Dijk, porque la semana pasada no lo sabíamos, pero podemos analizar un poco.
Vale, perfecto.
Eran Bernardo Silva, Sterling, el Kun Agüero, Mané, Hazard y Van Dijk. A mí me parece, yo pensaba que iba a ganar Hazard, francamente, por el nivel que ha tenido en cuanto a asistencias de gol y a número de goles, Hazard, y por lo que ha significado en el Chelsea. Lo que pasa es que es verdad que el Chelsea, el tramo final, no ha sido bueno, y de momento se puede quedar incluso fuera de Champions, y creo que eso lo ha perjudicado. Me ha gustado mucho la temporada, por supuesto, del Kun Agüero de momento. Todavía le queda, digamos, completarla, pudiendo ganar todavía 2 títulos más, como son la Premier y la Copa Inglesa, con esa final que tiene contra el Watford. Ha hecho 20 goles y ha estado francamente bien. La mejor temporada para mí del Kun Agüero en cuanto a actuaciones individuales, ¿no? Moviéndose arriba, francamente, le ha quitado claramente el sitio y el puesto a Gabriel Jesús, que empezó quitándole al Kun Agüero, ¿eh? Pero cuando ha jugado solo punta, ha jugado mucho más el Kun. Me ha gustado mucho Sterling, que ha sido elegido el mejor joven, ahora hablamos de los jóvenes,
sí.
Pero bueno, al final ha ganado Van Dijk. Y ha ganado Van Dijk sobre todo porque... yo no recuerdo un futbolista, un defensa, mañana le vamos a ver, que haya cambiado tanto a un equipo tan grande como el Liverpool, jamás. O sea, desde que llegó Van Dijk, el equipo ha recibido muchísimos menos goles, es un equipo mucho más seguro, y lo tiene todo Van Dijk. Tiene velocidad, tiene pase largo, porque mañana lo vamos a ver también, una de las cualidades de Van Dijk es el pase largo. De hecho, lo hemos visto en algunos partidos de Champions hacerlo con mucho peligro. Por ejemplo, uno de los goles del Liverpool en Múnich es un pase largo de Van Dijk, que al final acaba marcando Mané. Y luego es un jugador muy peligroso en la estrategia, porque es un gran cabeceador. Es que lo tiene todo. Es rápido, lo tiene todo Van Dijk. Es un central que está ahora mismo... Hoy me preguntaba Lama en el programa de las 8, y para mí es junto con Piqué el mejor central del mundo. Desde luego el que más en forma está.
Dices que su 23 ha ganado Sterling. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a ganar a Rashford?
Yo pensaba que iba a ganar Rashford, sí. Porque me parece que... Es verdad que no ha hecho una gran temporada, pero me parece que por talento... Y como Sterling le daba uno de los favoritos para ganar el título a mejor jugador, pensé que podía ganar Rashford, la verdad. Y por cierto, quiero comentar, bueno, estaban Rice, el jugador de Clan Rice, el mediocentro del West Ham, que es un jugadorazo. Estaba Arnold, el lateral derecho del Liverpool. Rashford, Sterling. Y estaba Brooks, un jugador que va a dar mucho que hablar la temporada que viene. Es uno de esos futbolistas para fichar, el galés Brooks, está en el Bournemouth, pero es un futbolista verdaderamente fantástico, ¿eh? Un zurdo con una calidad tremenda.
Bueno, pues dicho queda, mejor jugador Van Dijk. Y Van Dijk y el mejor sub-23 Sterling.
Eso
y de lo que es en sí la competición, quedan 2 jornadas, ¿no?
Dos jornadas.
Ganaron el City y el Liverpool. El City, por cierto, con un gol, vamos, que lo decidió la tecnología de la línea de gol.
Sí, por centímetros, pero fíjate, al final la tecnología de gol puede dar un título de liga al Manchester City, porque el partido estaba empate a 0, es verdad que dominaba con mucha claridad. Fue casi un partido balonmano, un equipo defendiendo y otro atacando permanentemente, pero tampoco creo tanto peligro, o sea, le costó mucho. Hubo 2 detalles, jugó Gundogan de pivote y empezó jugando Zinchenko muy cerquita de él, el lateral ucraniano, bueno, o centrocampista ucraniano porque está jugando mucho de lateral. Pero el equipo era un embudo y lo que hizo Guardiola fue al final escorar permanentemente a la banda Zinchenko, el equipo se abrió mucho más y a partir de ahí tuvo más espacio para jugar y al final acabó ganando el partido. Solo con ese 0-1, pero con toda justicia. Era un partido bastante... Yo creo que era el más complicado que le quedaba, porque ahora tiene el Leicester. El próximo lunes a las 9 se juega ese partido City-Leicester y luego ya va a jugar contra el Brighton, que es verdad que se podría jugar el descenso, pero el último partido es Brighton-Manchester City. Y el Liverpool, bueno, jugó el viernes porque le dieron más descanso para el partido de mañana, pero goleó al Huddersfield, ya descendido el último de la tabla, Bueno, el primer gol lo marcó a los 10-12 segundos, o sea que a partir de ahí fue 5-0, fue un partido muy cómodo.
Perdió el Arsenal 3-0 con el Leicester. El Arsenal es el rival del Valencia. Está mal ahora mismo el equipo de Emery, ¿no?
Está muy mal, está francamente mal. Y además ha perdido incluso el dominio de los partidos, porque contra el Leicester, incluso antes de que se quedara con 10, porque fue expulsado a Maitland Niles, pero antes, cuando estaban 11 contra 11, el equipo tenía muy poquita posesión. Fue un equipo que esperó muy atrás, buscó salir a la contra, y yo creo que el Arsenal... En esta época actual del Arsenal, yo creo que eso es un error. Fíjate, hay un detalle: desde el año 67 no recibía tres goles en tres partidos consecutivos del Arsenal en la Liga. O sea que está defensivamente bastante mal. Así que ha perdido los tres últimos partidos en 8 días, derrotas contra el Crystal Palace, contra el Wolverhampton y contra el Leicester, que de momento todavía le dan esperanza de ser cuarto, pero cada vez lo tiene más difícil. Pero bueno, el gran partido fue el United-Chelsea, por supuesto.
Vamos con la otra liga que queda pendiente de decidirse, que es la alemana.
Sí.
Estoy viendo el partido del Nuremberg con el Bayern, que tuvo un penalti que falló el Nuremberg casi en el último minuto, pero después en la contra casi mete el Bayern el 1-2 y falló solo...
Solo Coman.
Coman, delante del portero, pero tiene como 3 segundos o 4 para pensar lo que hacer y la falla.
Pues la falla, estuvo muy mal Coman.
Estuvo bien el portero, ¿eh?
Estuvo bien el portero, pero el Nuremberg es un equipo que está descendido. O sea, creo que no es matemático, pero es virtual el descenso del Nuremberg ya. O sea, realmente fue tremendo que pudiera sacar este empate y le pudo ganar incluso al Bayern, que jugó un partido francamente decepcionante. No, no está pasando un buen momento en Gnabry tampoco, y el Bayern, lo que pasa que con este punto se aleja un poquito más del Borussia Dortmund, que también perdió el Dortmund 2-4 en casa contra el Schalke en el derbi de la cuenca del Ruhr, en un partido en el que ya venía dando síntomas de debilidad el Dortmund fuera de casa, porque yo sigo pensando que Julian Weigel, que es un mediocentro, como central, a mí me parece que deja muchas carencias, y está insistiendo Lucien Favre con él ahí, pero a mí no me convence. Están jugando a Kanji y él como centrales y el equipo está encajando muchos goles. Ha encajado 40 goles en liga, 12 en los 6 últimos partidos, que me parece que son demasiados. Y luego además el equipo marcó un golazo para el primer partido, un gran pase de Sancho, gol de Götze, pero luego se quedó con 9 por 2 entradas para mí salvajes de Marco Reus al tobillo de un rival, roja directa, y luego Wolf, otra roja directa por una entrada prácticamente igual al tobillo de un contrario, con lo cual al final 2-4 y el Dortmund, que tiene la liga prácticamente perdida.
Pues sí, perdida, ha ido a menos en los últimos...
Ha ido desde aquel 5-0 que le metió el Bayern de Múnich, clarísimo. El equipo habrá que ha hecho algún partido clarísimo. Bueno, pero no termina de levantar.
Luego la final de Copa en Francia, que perdió el Paris Saint-Germain de manera sorprendente, se pone 0-2 y luego pierde la final.
Sí, se pone 0-2 jugando unos buenos primeros 25 minutos con detalles tácticos. Ya sabemos que Thomas Tuchel al final siempre cambia cosas tácticas, es casi unas pruebas permanentes. Jugó con 4, yo diría que con un 3-4-2-1, porque jugó defensa de 3 y luego jugó 4 en el medio campo. Al final no jugó como interior Dani Alves, sino que jugó de lateral, de carrilero, digamos, y luego en la izquierda Bernat. Y luego en el medio campo lo que hizo fue meter también a Di María prácticamente como interior, a Verratti por supuesto y a Draxler. Y luego Neymar más arriba junto con Mbappé, que jugó de delantero centro y que luego fue expulsado por una entrada verdaderamente salvaje. Me gustó Neymar. La primera parte me parece que estuvo brillante, fue bastante a menos y luego al final ya sabemos que tuvo aquella agresión a un hincha según sube a recibir la medalla de subcampeón y le puede costar varios partidos de sanción, claramente. Luego entró Paredes al campo, entró también Cavani, pero el equipo no acabó de mejorar y se le escapó un 0-2. Al final empató a 2 el Rennes y por penaltis perdió la final el Paris Saint-Germain. Al final se queda solo con un título el Paris Saint-Germain, que es la Liga. Vamos a ver qué pasa con Thomas Tuchel, parece que va a renovar. Se ha hablado de Benítez, por cierto, pero parece que finalmente va a renovar e incluso va a renovar con una subida de sueldo Thomas Tuchel. Esa es la sensación que
hay. ¿Un apunte, un titular de Italia?
Bueno, de Italia, que el gran partido fue el Inter-Juventus. El Inter empezó jugando bastante mejor que la Juventus, que cambió el partido cuando pasó, como lo ha pasado exactamente hoy al Tottenham. Cambió muchísimo para bien cuando quitó la defensa de tres y metió a Emre Can en el medio campo. Ahí mejoró bastante y luego en la segunda parte un muy buen Cristiano tiró del equipo y acabó empatando este partido para la Juve. Y otro detalle importante es que el Milan perdió con el Torino, se está desplomando, ya es sexto el Milan y yo creo que se está demostrando lo que decíamos aquí, cuando digamos hace un par de meses estaba sacando buen resultado jugando bastante mal y ahora siguiendo jugando bastante mal pues están perdiendo los partidos con Bakayoko, con Kessié, no puede, el equipo no puede mejorar ni mucho menos.
Inicio del campeonato brasileño.
Sí, primera jornada en Brasil, ya terminan los estaduales que hablamos la semana pasada, primera jornada en Brasil con resultados interesantes, voy a destacar los más importantes. Ganó 3-1 el Flamengo al Cruzeiro con otro buen partido de Bruno Henrique. Me gusta mucho el doble pivote que tiene el Flamengo con William Arao y Cuellar, dos jugadores para llegar al fútbol español, pero sin ninguna duda. Y luego de Rasqueta, que juega por delante, y ganó 3-1. Palmeiras ganó 4-0 ante Fortaleza, que es un poco nuestro equipo, ¿verdad? Tanto tiempo estuvimos allí en aquella Copa Confederaciones.
Sin duda.
4-0 ganó el Palmeiras con C. Rafael, que ha llegado del Bahía y estuvo bastante bien. Y luego un detalle que te quería comentar, el Santos de Sampaoli ganó en el campo del Gremio con un jugador que me gusta mucho, que es Jefferson Soteldo, el venezolano, un zurdo de mucho talento. Pero es un equipo muy distinto, he estado viendo el partido y es un equipo muy distinto al Sampaoli que conocemos. Es un Santos que no es tan agresivo, hace las marcas en el medio campo, como ese tipo de seguimientos zonales que hacía Bielsa y que hace también Sampaoli, pero no mete mucha presión en la salida del rival. Es un equipo que espera bastante más atrás. No tiene mucho que ver con el Sampaoli que conocimos en etapas en el Sevilla o en la selección chilena.
¿Y Libertadores?
Bueno, Libertadores esta semana no hay Copa Sudamericana, pero lo más importante fue la victoria del Nacional de Montevideo ante el Atlético Mineiro, que ya está eliminado y se clasificó Nacional de Montevideo, derrota de Peñarol ante San José en La Altura, y en un partido que fue muy bonito, que lo pude ver completo, el Boca-Tolima, empató Boca 2 ante Tolima en Colombia, en un partido que empezó perdiendo y al final acabó equilibrando con un buen juego Boca. Y luego derrota de Flamengo en Quito ante Liga de Quito. Liga de Quito en casa suele ser un equipo prácticamente inexpugnable.
Oye, ¿sabes que hoy ha abdicado a Quito el emperador de Japón?
Sí, sí, además he visto esta mañana, sería por la tarde-noche en Japón, he visto algunas imágenes incluso en directo que lo estaban poniendo en la web del país, me parece que era.
Sí, ha abdicado, lo que no sé, suspenderán cualquier cosa que haya, si hay liga o lo que sea, no jugarán, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad. Pues
había 10 días de vacaciones para los japoneses.
Pues me imagino que suspenderán la liga, sí. La verdad es que no tengo ni idea, pero supongo que sí. Ahora, sí. Esta semana había Copa de lo que sería la Europa League en Asia.
Oye, ¿cómo se llama? Lillo se fue del Vissel Kobe.
Lillo se fue de repente, sí, del Vissel Kobe. Estaba dirigiendo a Villa y a Iniesta y se marchó el Vissel Kobe, sí. No. La verdad es que no he hablado con él, tengo que llamar porque tengo una buena relación con él, a ver que me cuente qué ha pasado. Vale. Pero se fue de repente.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos.
Vamos allá.
Hola, Maldini, crack. ¿Crees que después de un par de años en la Juve la carrera de Dybala está estancada y ha llegado el momento de cambiar a otro grande europeo? Un saludo.
Pues un poco sí, la verdad. Se ha estancado un poquito Dybala. Ha hecho una temporada para mí bastante floja, en la que ha tenido problemas con el club por el tema de que no jugaba. Pero bueno, es uno de los capitanes de la Juventus.
Hola, buenas noches.
Hola.
Soy Álvaro desde Praga y me gustaría preguntar a Maldini cuáles son para él los tres jugadores revelación de la temporada en las tres grandes ligas, España, Italia e Inglaterra. Un saludo.
Bueno, pues yo creo que en España puede ser Woolley, el chino, ¿no?, que ha llegado al Español y ha causado sensación jugando bastante bien. Es una gran revelación. En Italia me quedo con Piontek, el delantero del Milan, que llegó desde el Genoa a mitad de temporada y aunque ha bajado un poquito el nivel, es el que estaba manteniendo al Milan. Y en Inglaterra con Brooks, se hablaba antes de él, el zurdo del Bournemouth, el galés, que me parece una gran revelación de la Premier.
Buenas, Maldini. Soy David de Viladecans.
Hola.
¿Era tan bueno aquel Torino que se estrelló en el avión?
Bueno, yo no le he podido ver al Torino, hablamos de los años 40, pero por lo que he leído y por la sensación que había en la época, era un equipo que entonces no existía la Copa de Europa, lógicamente, se estrelló en Superga, pero sí que es un equipo que era de los grandes equipos del momento en el fútbol europeo.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Qué te parece el posible fichaje de Ndombélé por el Madrid? Para mí es un jugador que aporta físico a la par de talento. Un saludo, crack. ¿Bacala?
Bueno, Ndombélé y así. Y esto lo sabía en Paquito, que se lo dije hace mucho tiempo cuando lo empecé a descubrir. Es una debilidad mía, Ndombélé. Me parece un jugadorazo, la verdad. No sé si puede valer 100 millones, como se habla, pero me parece un jugador que tiene físicamente es potente, tiene disparo, técnicamente es bueno. Tácticamente es un jugador inteligente en el campo, me parece que es mejor como interior que como pivote y me parece uno de los grandes centrocampistas para el futuro del fútbol mundial.
Hola, buenas noches, Julio.
Hola.
Soy José Mari.
Hola, José
Mari.
Me
gustaría saber cuál es para ti el 11 histórico del Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias, crack. Un saludo.
¿Lo tienes preparado?
No, pues, pero mira, ¿te parece? La semana que viene empezamos con el once histórico del Barça, vale, que es bonito.
Perfecto.
Y no es fácil.
Es bonito.
Es bonito.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Chao,
hasta luego.
Hasta luego.